¿Cuándo? Ya se veía venir. ¿Pero cuándo? Y ese día 10 nos acostamos precisamente bien tarde porque la conversación fue más larga, más amena, más profunda. Ahí empezamos a especular si era mañana, si no lo era. Y resultó que a las 7 de la mañana nos despertamos con una serie de disparos que habían en la Universidad Técnica. Así que ahí nos dimos cuenta que ya venía algo, y algo fuerte.
Porque era un día despejado. Al principio el amanecer, gris, pero como una primavera nueva. Y después aparece el sol, se enfoca el sol en la esquina de Arino con Moneda, ¿sí? Parte de la Moneda, porque le da a los otros edificios mucha sombra a la Moneda, ¿sí? Y después que ves los uniformes de los carabineros, ves su tanqueta blanca y verde limpiecida, por lo que del bombardeo obviamente se nubló, pues se encuentra que todo ese sector, la humadera, todo lo que hay. Poca gente yo creo que se detuvo a pensar y a ver todo lo que había en el redón, en el aire, en el cielo lo que había, a lo que pasó después y ver, sentir después ese ambiente medio así, no sé si sería como dijera, de velorio, así. Pero después ver que en la tarde también se empieza a nublar, empieza a cambiar el color del día, bien extraño.
Comienza contaminando. Programa no apto para cardíacos, racionalistas, moralistas y vasos cerebrales.
Yo ya había cumplido 16 años y trabajaba ahí en San Martín, entre Agustín y Moneda. Como muchos chilenos ese día tomamos la micro, en ese periodo existía la micro roja, los Valle Negrete que venían por Santa Rosa, y ya llegando en Avenida Mata para adelante, escuchando la radio, de repente sale una versión que había tratar de omitir, ir al centro, devolverse a su casa, pero no se hizo caso. Llegamos con la micro pasando la Alameda y uno se baja y bueno, yo tenía que tomar por Moneda, que ahí está el paradero con Bandera, pero sí fue sorprendente ver a algunos carabineros en la esquina al costado de la Moneda, las tanquetas con su cañoncito, no tenían nada que hacer con lo demás. Y había los carabineros en la Moneda, todo cerrado así, y cero gente afuera.
Es que yo era chica, yo por lo que dijo mi abuela, porque íbamos a tener trajes nuevos las dos, porque ella María Estolia, yo María Alejandra, y que antes celebraba las Marías. Y que no iba a haber santo, y ahí no me enteré. La casa de mi abuela ahí en Brasil, la modista que daba la vuelta. Y supone que íbamos a ir a la modista y a la última prueba a buscar los vestidos, no sé, no me acuerdo. Cuando dijo, no, se fueron a las Pailas, las Marías.
No estoy muy segura cómo me enteré, seguramente por la radio. Y al saber lo que era, haber sentido, primero yo creo que algo así como incredulidad, como después mucha rabia. Entre medio, mucho miedo, entre medio, muchas cosas que no sé por qué se mezclaban los sentimientos. Era una cosa, yo creo que además una cosa así como de orfandad. Y eso de sentir que eran otros con botas y armamentos los que tenías encima, o al lado, o dispuestos a cualquier cosa cerca tuyo, se produce un sentimiento de orfandad y de necesidad de refugio.
El 11 de septiembre del 73 yo trabajaba en Puente Ñuble, en el Liceo Puente Ñuble, y tipo 10, 11 de la mañana vinieron un par de carabineros del frente del colegio, había, está la tenencia de Puente Ñuble, vinieron un par de carabineros a decirnos que teníamos que despachar los alumnos y nos fuéramos nosotros a nuestras casas respectivamente, raudamente, porque había sido la toma de la moneda, había sido tomada por los militares y por lo tanto iba a haber luego en la tarde un toque de queda y que nos guardáramos en nuestras casas sin poder salir. Por lo tanto, impactante porque nos pilló con mucha, mucha sorpresa una cosa así.
El 11 yo estaba en el colegio, estaba estudiando en ese tiempo en la escuela industrial, estaba en cuarto medio. Y cuando de pronto llegan los inspectores a la sala y nos dicen que inmediatamente nos tenemos que ir a las casas. Desalojaron todo el colegio, pero no sabíamos nada, no sabíamos qué pasaba. Así que todos a la casa, caminando rápido y no teníamos idea. Cuando llego a la casa, mi mamá me dice, ¿sabes tú que derrocaron el gobierno de Allende? Y creo que lo asesinaron, que lo mataron.
Y llegó el comandante. El comandante nos hizo formar a todos en el hall del cuartel y nos pidió que el que quería defender los ideales políticos saliera del cuartel, dejara su uniforme, su placa, toda su identificación y cumpliera con su deber moral como político. Y si quisiéramos defender los intereses de la compañía, nos quedáramos. Y curiosamente nos quedamos socialistas, comunistas, demócratas cristianos, uno de que nacionalista, yo que era más independiente y que de repente parecía más anarquista. Y nos quedamos durante una semana sin salir del cuartel.
Pues escuchamos la radio. Allende estaba hablando en ese momento cuando de repente cortó. No me acuerdo qué radio era, no sé exactamente. ¿O era, fue una cadena, parece? ¿Cadena de emisora? Parece que fue una cadena de emisora que... Ah, llamó a gente a hablar por cadena nacional y ahí fue cuando lo cortaron. Y ahí, hasta ahí no escuchamos a Allende.
Ese día escuchamos todo lo que transmitió la radio Magallanes hasta que la bombardearon. Y claro, una de las cosas que tengo grabada en la mente, en el espíritu, en el corazón, son las palabras de Allende.
En este país hay hombres que saben cumplir con la obligación que tienen. Yo no voy a renunciar. 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 Yo no voy a renunciar.
Yo no voy a renunciar. Yo no voy a renunciar.
Yo no voy a renunciar.
Yo no voy a renunciar.
Yo no voy a renunciar. No voy a renunciar.
Yo
no voy a renunciar. No voy a renunciar. No voy a renunciar. Todo me cabe decir a los trabajadores.
Yo no voy a renunciar.
Yo no voy a renunciar.
Yo no voy a renunciar.
Yo
no voy a renunciar. Yo
no voy a renunciar. Yo
no voy a renunciar.
John,
no voy a renunciar. Yo
no voy a renunciar. John, no, yo voy, no a voy a renunciar.
Yo no voy a renunciar. Yo no voy a renunciar.
Yo no voy, no voy a renunciar. Renunciar.
Yo no voy a renunciar. Trabajadores de mi patria.
Yo no voy a renunciar. Renunciar.
Solo me cabe decir a los trabajadores. Yo no voy a renunciar. Yo no voy a
esta será seguramente la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron. Soldados de Chile, comandantes en jefe, titulares, el almirante Merino que se ha autodesignado, más el señor Mendoza, general rastrero, que solo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno, también se ha denominado director general del Carabinero. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Trabajadores de mi patria. Yo no voy a renunciar. Trabajadores de mi patria. Trabajadores de mi patria. Solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar.
Y se sintieron volados y todo eso, ya pensamos que no teníamos idea de que lo que era, menos el golpe de estado, no sabíamos que lo que era, no sabíamos que lo que podía ser un estado de sitio, no tenía idea. Vimos el tráfico de militares para allá y para acá, y fuimos por novedad a la plaza a ver qué pasaba. Cuando instauraron el toque de queda a las 3 de la tarde. Pero así, con toque de queda, ¿qué es lo que es eso?
Y pues ya no, nadie salía, nadie de las casas se vio. No recuerdo si fue ese día que ya en la tarde vimos camión con militares por la calle, que pasaría una o dos veces. Entonces estábamos todos asustados que podía pasar, escuchando radio, noticias que nos permitía por lo menos saber algo, porque no todas las radios estaban transmitiendo.
Después esperar qué es lo que sucedía, escuchando radio cubana, estuvimos escuchando también de otros países, sí, por onda corta, y ahí estuvieron cubriendo la información y dan por ello de que el golpe de estado había sido protagonizado por los militares.
Yo me siento una persona, entre comillas, nuevamente lo digo, privilegiada de ser observador en primera línea de tanta locura humana. De algo era insoportable ver militares jóvenes enfermos de miedo, no de valor, de miedo. Eran cabros jóvenes con miedo.
¿A qué distancia estabas tú de La Moneda?
A una cuadra.
porque pensaba lo que era tomar micro. San Martín tenía que bajar hacia Teatino más o menos para tomar micro, pero ya estaba cerrado, tenía que llegar hasta Munate y bajar. Y aparte tenías que buscar por dónde bajar para cruzar para el otro lado de la Alameda, porque en ese tiempo estaba en construcción el metro. Entonces, cuando empezaron los disparos, las ráfagas, ahí a pasar el helicóptero primero, después la avioneta, los aviones, no sabíamos qué podía pasar. La gente gritaba, todo asustado, la oficina desalojada, que era bastante gente de la compañía CTC, que está la compañía de teléfono, Copec, Vapores de Chile, la minera, Agencia Gram, alejándose del centro, porque Agustina con Teatino ya habían disparos fuertes. Los militares tiraban en la orilla de la vereda con el edificio al costado y disparando, y bueno, habían francotiradores, y nosotros, uno buscaba dónde escaparse y a la vez cupuchetear.
Patricia, dime si me escuchas, Patricia. Sí, escucho bien, adelante. Mira, este caballero está ganando tiempo. Estamos demostrando a los reyes nosotros. No acepten ningún parlamento. El parlamento es diálogo. Rendición incondicional. Es bien claro lo que te digo, rendición incondicional. Si quiere, viene él, acompañado, se puede a meter, se entrega. Si no, vamos a pagar por trance. Rendición incondicional. Rendición incondicional. Dime si me escuchas, Patricio. Sí, escucho bien, adelante. Rendición incondicional. Rendición incondicional. Rendición incondicional. Rendición incondicional. Rendición incondicional. No podemos nosotros aceptar plazas ni parlamentos, que significa diálogo, significa debilidad. Todo ese montón de gitanos que hay ahí, el señor Tobá, el otro señor Almeida, todos estos movimientos que estaban haciendo perder el país, debe pescar los presos y el avión que tienes dispuesto tú, arriba y sin ropa, con lo que tienes para afuera.
momentos el presidente de la República ya no tendría ningún medio por el cual transmitir su pensamiento.
No, en absoluto.
Por lo tanto, lo último que le quedaría para
evitar un bombardeo a la moneda sería entregar su alto cargo, tal como dijo la Junta Militar en el comunicado número uno. Y en el comunicado número dos, por cuando dio precisamente el ultimátum de las 11 de la mañana.
La última radio de la Marcita que estaba en este momento en funciones, que era la radio Magallanes. En estos momentos el presidente de la República ya no tendría ningún medio por el cual transmitir su pensamiento.
No, en absoluto.
Entregar su...
Aló Patricio, ¿se rindió alguien? Usted está ganando tiempo. Aló Patricio, ¿se rindió alguien? Usted está ganando tiempo. Conforme. Entre tanto se siguen disparando hasta que no salgan con bandera blanca.
Por el miedo después ya. Es que cuando ya vi que al chico, que al caballero que trabajaba en la compañía de teléfono, le volaron los dos dedos y de ahí después no lo vi más, le dije yo, no, esto ya... Tenía que buscar cómo cuidarme. Llevaba pan en el bolso, llevaba azúcar para mi vieja. Entonces, de ahí tuve que... Me di la vuelta por donde está la estación Los Héroes. Por ahí bajé, pasé por el costado de la Embajada de Brasil. Y acortando el trayecto, como era muy patiperro, entonces me fui orientando para llegar, evitando todo lo que era céntrico y que no fuera a exponerme yo más.
Bueno, él había estado sitio, entonces no recuerdo bien las primeras semanas, la hora que era temprano, así que no podía estar afuera de tu casa. En la hora no me acuerdo, pero era temprano.
Hace unos 3 días serían sin salir a la calle. Como 3 días. Lo bueno es que donde vivíamos no pasaban mucho los milicos, porque más seguían a las poblaciones.
Nos quedamos durante una semana sin salir del cuartel, cumpliendo servicios, apagando incendios, apoyando a otras compañías, sacando heridos, rescatando, pero presionado por la cantidad de militares que habían en las calles. Carabineros muy fuera de sí, ya que nos tocó un incendio a las 0:30 del día 12 de septiembre en el famoso campamento Che Guevara, hoy Villa Santa Anita. Y nos tocó apagar un incendio de una escuela, donde fuimos, entre comillas, también apoyados por la Fuerza Aérea, a balazo limpio, por todos lados. Disparaba, la gente corría, los niños que lloraban, los perros ladraban, los voluntarios todos temerosos porque en cualquier momento podíamos pasarnos algo, que afortunadamente no nos pasó nada en el incendio. Pero cuando nos retiramos, viajando por San Pablo hacia nuestro cuartel, a la altura del 4600 Plaza Simón Bolívar, se nos cruza un jeep de carabineros. Y parece que caían de los árboles, porque aparecieron por todos lados y nos rodearon. Y nos hicieron bajarnos, todos manos arriba, y que éramos terroristas, que nos iban a matar, que aquí, y un carabinero, un coronel de carabineros, que me acuerdo que estaba verdaderamente ya desaforado, enfermo. Y afortunadamente el capitán de esa época, Raúl, se puso a hablar de una manera pero muy fuerte con este coronel de carabineros, y entre los dos se entretuvieron a garabato limpio. Se inventaron garabato para tratarse. Terminó que el carabinero dijo, ¿saben? Súbanse al carro y váyanse. Si no, los voy a matar. Y nos fuimos.
Cuando te abrió el toque de queda, a las 3 de la tarde. Pero así con toque de queda, ¿qué es lo que es eso? Cuando a las 5 de la tarde estábamos presos, nos llevaron al Sheraton. Decían, el Sheraton era la cancha de fútbol del regimiento. Le pusieron una cerca para los caballos. Ese era el Sheraton. No teníamos idea que era tan serio. Y después llegaron a milico, el milico le dice a otro, ya tú eliges este 5 y lo vas a matar para allá para atrás. Y tú 5 más. Y tú 5 más. Y todo asando la cabeza. No, el que la cazó la cabeza primero. Y llorando y lo lloriqueo. No sabíamos si era broma. Hasta ese momento ya entendimos que ya era, no era en serio eso, el asunto. Pero más serio fue cuando vimos un camión con las piernas colgando. Y saliendo del regimiento. Ese mismo día. El mismo 11 de septiembre.
Stop. por cada miembro de las Fuerzas Armadas que sean víctimas de atentados, a cualquier hora y a cualquier oportunidad, se fusilará de inmediato a 5 de los prisioneros marxistas a través de las Fuerzas Armadas. ¿Cambio?
Luis Acevedo Andrade, Pedro Acevedo Gallardo, María Acosta Velasco, Miguel Acuña Castillo, Juan Acuña Concha, Egidio Acuña Pacheco, René Acuña Reyes, José Acuña Yáñez, José Adasme Núñez, Francisco Aedo Carrasco, Luciano Aedo Hidalgo,
Alejandro Cruz,
Manuel Aedo Díaz, Landeros,
Carlos
Luis
Cubillo
Aguayo
Valdez,
Fernández,
Domingo
José
Cubillo
Aguayo
Guajardo,
Olavarría, Santiago
Cuevas
Aguilar
Bujao,
Manuel Aguilera
Cuevas,
Aguilera,
Cuevas,
Stalin
Miguel
Aguilera
Cuevas,
Peñalosa,
Pincheira,
Desiderio
Pedro
Aguilera Pulgual Solís,
Payán,
Juan
Mauricio
Aguirre Ballester,
Reyes,
Antonio
Nelson
Aguirre Vázquez,
Lincoqueo,
Jorge
Sergio de Apolonio Peterman,
Cherif,
Carlos de Apolonio Zapata,
Salvador,
Jorge Oribal Briceño,
Eduardo
Alarcón García, Bernardo de Castro López,
Alfredo Parra Fabián,
Jara Goyeneche,
Luis
José
Alberto González,
Guillermo
Alejandro
del Canto Ramírez,
Aldo Pereira,
Carmen
Colar
Cabeza,
Reinalda
Felidor, Gloria Colar Cabezas,
Guillermo Albornoz,
Alfonso Díaz,
Albornoz Prado,
Fabián Ibarra Córdoba,
Juan Alejandro Cruz,
Luis Ibarra Durán,
Eduardo Alista,
Carlos Cubillo Valdez, Domingo Cubillos Guajardo, José Cuevas y Fuentes, José Cuevas Cuevas, Miguel Cuevas,
María Alvarado
Borges,
José Jara Castro,
Adelino
Jara Herrera, Mario Jara Jara, Luis Jaramillo Jaramillo, Reinaldo Sandra Fileros,
Daniel Sepúlveda Contreras, Renato Sepúlveda Guajardo, Celedonio Sepúlveda Labre, Alfonso Sepúlveda Montanarera, Luis Sepúlveda, Manuel Sepúlveda Salvador Torres, Cardenio Sepúlveda Torres, Torres, Albaldo Sepúlveda Torres, Marcela Sepúlveda Trancoso, Benedicto Sepúlveda Anacio Salazar, Alberto Serrano Galán, Renato Pinto Mayer, Alberto Fernando Serracán, María Daniela Carreño, Manuel Arce Carreño, Claudio Silva Miranda, Gerardo Silva Saldívar, Mario Mario Ricardo Lago Salinas, Gallardo, Luis Lago
José Panguinamuna Ilef, Sergio Pantoja Rivera, Alejandro Parada González,
Lagañaga, José Hinojosa Arauz, Roberto Guayquí Barrilla, Gervasio Guayquil Calviqueo, Joel Guayquil Benavides, Reinaldo Huentequeo El Monacid, José Buenumán Buenumán, Oscar Huerabilo Saavedra, Enrique Huerta Corbalán, Samuel Huichayán Yanquilén.
Porque conocía a uno del CNI. Iba a mi casa. Yo pensaba, lo mirá, ¿será verdad que me conversa? No entendía. No le creía. Pero era la vez que caí preso por esto que era. Ya, un paso al frente. Espera por la vecina. Y después está. Y hice desaparecer un amigo mío. Y un día le pregunté yo, oye, ¿y qué dijo la Natal? Yo me la eché. No me pregunté más. Y ahora veo ahora a la hija, en la misma cara de él, de mi amigo. Ya una niña que, imagínense, del 73 hasta fecha, ¿cuántos años van? Una mujer. Pero la misma cara de él. Y Kalila trabaja en la alianza. Lo tomaron la alianza. Lo soltaron. Después me pidió que lo guardara, lo escondiera yo en mi casa. Como le digo, tenía un pariente ya escondido. Y me arriesgaba eso. Y no lo pude dejar. Que me remuerde la conciencia no lo dejado. Pero como lo habían largado, en la noche lo pasaron a buscar otra vez. Y ahí no volvió más.
Soy hija de Víctor Díaz López, detenido desaparecido desde el 12 de mayo de 1976.
Soy hermana de Jenny Barra Rosales, detenida desaparecida el 17 de octubre de 1977.
Soy esposa de Uldarico Donaire Cortés, detenido y desaparecido el 5 de mayo de 1976.
Soy cuñada de María Regada Jerez, detenida, desaparecida el 27 de septiembre de 1973.
Soy esposa de Pedro Silva Bustos, detenido, desaparecido el 9 de agosto de 1976.
Soy hija de Patricio Fernando Rivas Sepúlveda, detenido, desaparecido el 31 de agosto de 1975.
Soy esposa de Enrique Cusí Benavides, detenido y desaparecido el 21 de septiembre de 1973.
Y hay una cosa interesante, y entre tantas cosas violentas, desagradables, que inolvidables de forma dramática, hay una cosa que nunca, nunca la voy a olvidar. Era los gatos.
Los gatos.
Los gatos. Como ya septiembre y el calorcito es más fuerte, me tocó acompañar a un cuartelero a dejar a unos oficiales allá a Ñuñoa. Tipo 11 de la noche veníamos de vuelta y todas las calles vacías, toque de queda, el miedo ahí como garúa, y los gatos 10, 20 gatos a veces acostados en la calle, tomando el calorcito del cemento que absorbió el sol del día. Y ahí estaban los gatos tomando su calorcito. Y era entretenido ver a los gatos, que siempre se ven los perros. Los perros no oían. Los perros creo que se escondieron de miedo. Y los gatos no. Los gatos, yo vi muchos gatos en las calles. Era entretenido e interesante ver gatos en las calles. Era la noche de los gatos.
Katze winkt und 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 winkt.
Entonces le dije al cuartel, cuidado, le dije que me he dado cuenta que hay muchos. Sí, me dijo, hay muchos gatos y pocos perros. No he visto perros, me dijo. De hecho, yo también no me di cuenta que no había perros. Estarían asustaditos escondidos. Los perros son más asustadizos. Los gatos parece que son como independientes. Creo que todos los gatos se pusieron de acuerdo y hicieron su mitin político. Ellos se reunían en las calles, en el pavimento.
La pregunta es, ¿qué sería si no hubiese sido el golpe de Estado? ¿En qué hubiéramos quedado? A lo mejor tú, tu familia, la mía, ¿a dónde estaríamos? ¿Qué habría sido del país en sí? Porque sí que había crisis, sí la había. Como dice, una moneda tiene dos caras. Si uno la carga para un lado, va a salir siempre cara, porque no le gusta el sello. Y siempre queremos ver lo que a nosotros nos conviene y no lo otro. No hay una reconciliación entre la gente. Como que nadie la quiere tener.
Que estudie el pasado y se dé cuenta dónde están los errores para que no los cometa. Y no importa la posición política que tenga, sino que respete al otro. Y así lo van a respetar. Porque en esa época se perdió el respeto. Momios, upeliento y nada más. Era muy marcado. No podíamos tolerar que el otro pensara diferente. Pensaba yo así, negro, y el otro, no, tienes que ser blanco. ¿Y por qué no hacíamos una amalgama y negro y gris y blanco y queda gris? ¿Y podíamos encontrar soluciones? Por eso el cabro tiene que pensar bien, tiene que estudiar, tiene que trabajar y no tolerar. Defender sus derechos, y todos nosotros tenemos derechos. El cabro joven tiene muchos derechos porque tiene un futuro. Defienda ese futuro. Conversen. La conversación es buena. Pasan por tantas cosas los cabros. Porque buscan, investigan, conversan. a la larga terminan siendo buenos. Chileno es bueno. Chileno es una buena persona.
Sí, es distinto. Es un Chile en donde ves que la gente tiene otra mirada, tiene otras posibilidades, supuestamente podría alcanzar mucho más. No hay el conformismo aquel de somos pobres y pidamos poco. Ese sentimiento no está. Se sabe que tenemos derecho a tener más, pero en los últimos momentos, este último tiempo, este tiempo de un poco de convulsión que hemos estado viviendo, me alegra que los jóvenes se demuestren, protesten, hablen, pidan, pero me da mucho susto la reacción de alguna gente, porque escucho voces iguales a las que escuché antes del 73. O sea, sin entender nada de por qué hoy día los jóvenes pueden pedir lo que están pidiendo y no lo pidieron antes. Porque hoy día Chile es otro país.
Estamos frente a un verdadero conflicto frontal sobre las grandes corporaciones transnacionales y los estados. Estos aparecen interferidos en sus decisiones fundamentales, políticas, económicas y militares por organizaciones globales que no dependen de ningún estado y que en la suma de sus actividades no responden ni están fiscalizadas por ningún parlamento, por ninguna institución representativa del interés colectivo. En una palabra, es toda la estructura política del mundo la que está siendo socavada. Las grandes empresas transnacionales no solo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo, sino que su acción avasalladora e incontrolada se da también en los países industrializados donde se asientan. Nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos.
Contaminando.